Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque día viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando me llega el despertar, te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche.
Sean todas bienvenidas a este programa que se hace los miércoles de 9 a 10 de la mañana aquí en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Estamos en Cuentos y Cuentas Claras con Félix Posada. No demora en llegar Alejandra. Y por acá ya lo están felicitando, Félix, por el gusto musical. Dice Rodrigo que son recuerdos inolvidables de su juventud. Félix, qué gran el gusto de hoy.
Un gran saludo para Rodrigo, para su carnal Don Abundio. Precisamente pensando en los gustos de Don Abundio fue que escogimos estas canciones de un ídolo de la juventud, de esa época, ¿no? Porque este cantante belga, de origen italiano, pero nacido en Bélgica, que cantó básicamente en francés, se hizo muy popular en países hispanoamericanos porque se atrevió a cantar en español. Cantó en varios idiomas, italiano, francés, español, no sé si alemán, y vendió mucho, pero mucho disco en aquellos años de finales del 60 y los 70.
El programa pasado lo tuvimos en compañía de Charles Aznavour.
Otro gran artista de esa época.
Hoy
está solito Salvatore Adamo, que tiene todavía, vive todavía, 80 años. Nunca vino a Colombia, intentaron traerlo, pero ya creo que nunca se llegó a un acuerdo con él económico. Y ya a estas alturas, pues, es una utopía. Pero dentro de las viejas generaciones, como la de Don Abundio, sigue teniendo sus fans, sus seguidores.
Y tendremos hoy entonces varias canciones, Félix, que nos van a acompañar. Pero como hay tanto por preguntar, vamos a aplazar la siguiente canción. Sí. Quiero empezar entonces por hablar de la cercana República del Uruguay, Félix, porque hay elecciones y el que es, digamos, el elegido por el Pepe va a segunda vuelta. ¿Quién es y con quién va a segunda vuelta? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que una presidencia como la de Mujica es posible o simplemente son seguidores de Pepe, pero nada como él?
Bueno, creo que están dadas las circunstancias políticas para que haya un cambio en la conducción del Estado, ¿no? Hace 5 años el candidato del Frente Amplio, Centro Izquierda, perdió la elección frente al actual presidente del Partido Nacional, que es un partido conservador, Luis Alberto Lacalle. En la primera vuelta que se dio el domingo pasado, ganó el Frente Amplio con el 44% de los votos. Y en segundo lugar quedó el candidato del Partido Nacional, del Partido Oficialista. Eso demuestra que hay una gran cantidad de gente inconforme con el modelo neoliberal que impuso el Partido Nacional. Sin embargo, en Uruguay como en Colombia hay segunda vuelta. Para la segunda vuelta van a ser clave los votos del tercer candidato del Partido Colorado, un partido también de derecha, que si se juntan los votos del Colorado con los votos del Nacional, que eran los dos partidos tradicionales de Uruguay, puede haber un mano a mano muy, muy fuerte entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional, porque sumados los votos de nacionales y colorados, da cerca del 43, casi el 44%.
Ahí le tengo una. ¿Cuánta gente puede votar en Uruguay, más o menos?
Es un país muy pequeño. El número de habitantes puede tener 3,5 millones. Entonces, tal vez llegar a los 4, aunque lo dudo. Y la ciudad de Montevideo es el centro de la política ya económica.
O sea, con 2 millones por mucho votará.
Tiene, sí, siendo mucho 2 millones, y Montevideo reúne cerca de 2 millones de personas, ¿no? Más de la mitad de la población está concentrada en Montevideo.
¿Qué tanto argentino ha llegado allá, Félix, después de esta presidencia?
Van sobre todo en la época de verano, eso lo conoce Don Abundio, el veraneadero de Punta del Este. Unas playas que hay sobre el Atlántico exclusivas, la mayoría de las casas allí de vacaciones son propiedad de argentinos, es como un veraneadero de los argentinos. Además, Uruguay es un centro financiero para el sur del continente, se le da mucho dinero y también, y ese es uno de los problemas graves que está impactando la elección, ha aumentado mucho la delincuencia, la inseguridad. Uruguay era un país tranquilo, relativamente extraño, en un continente latinoamericano sembrado de criminalidad, de delincuencia, de inseguridad, en las ciudades principalmente. Y ahora ya entró en esa ola, se han multiplicado los delitos, sobre todo los atracos, los asaltos. Y claro, la derecha dice que eso se debe a que cuando José Mujica fue presidente se legalizó el uso, el consumo de marihuana, la venta de marihuana.
Es la fácil, siempre dicen eso.
Entonces dicen que es porque hay esa facilidad que han llegado o se han multiplicado los consumidores y con los consumidores la necesidad de conseguir dinero para satisfacer sus adicciones. Es un argumento que se ha exhibido en la actual campaña, pero sabemos que ese no es el... como el quid del problema. El quid del problema es que la juventud uruguaya, en su mayor parte, no tiene muchas esperanzas en el futuro. Uruguay no es un país que tenga industria. Casi todo lo importan del exterior. Ha vivido de la exportación de materias primas. Tiene ganadería de carne, de cultivo de cereales, y con eso se ha sostenido a lo largo de su historia. Pero el modelo ya hizo crisis. Y como Uruguay es un país pequeño con un mercado muy pobre en términos de población, comparándolo con sus vecinos Argentina o Brasil, pues propiamente no es un campo que atraiga mucho a los inversionistas industriales que quieren llegar al sur del continente, amén de que los impuestos a las inversiones comerciales e industriales son altos. Con eso se sostiene una red de seguridad social que es de las mejores que hay en el continente, sin ser perfecta. Uruguay en eso tiene unos avances sociales que no tienen otros países del continente. Y durante los últimos años se ha vivido en un clima democrático de plena libertad de expresión, cosa que no hemos tenido los ciudadanos de otros países como Colombia.
¿El voto es obligatorio o no en Uruguay?
Creo que no, pero no estoy seguro de eso, Daniel.
Félix, estoy bien informado. ¿Sería el 24 de noviembre?
Correcto, sí, la segunda vuelta.
Ah, bueno,
sí.
Entonces ya sabremos el 25, porque no hay mucho sí. voto que
no,
contar.
No, en Estados Unidos. Es fácil el resultado, sí.
Le pregunta a Rodrigo que si usted prefiere a Onetti, Benedetti o Galeano, hablando de Uruguay.
Yo prefiero a Onetti. Onetti es un escritor difícil, un escritor, yo lo llamo del grupo de los sufrientes, oscuro, una vida también caracterizada por la soledad, la inconformidad, la depresión. Yo prefiero a Juan Carlos Onetti en sus novelas y en sus cuentos. Cada quien tiene sus gustos literarios, pero creo que Onetti hubiera podido ganar el premio Nobel si hubiera tenido los promotores adecuados como los ha tenido siempre, por ejemplo, Mario Vargas Llosa o el propio García Márquez.
Sí, sí, tiene toda la razón, no hay nada que decir.
Sí.
Pues le tengo más preguntas internacionales.
Sí.
Hábleme un poco de qué sucedió con Evo Morales y el atentado o el autoatentado, porque es la hora que no se sabe exactamente si hay una persona que decidió que eso se tenía que hacer.
Bueno, en dos palabras, en Bolivia hay un enfrentamiento interno dentro del partido de gobierno, el MAS, Movimiento al Socialismo. El presidente Luis Arce, que fue durante muchos años ministro de Hacienda de los gobiernos de Evo Morales e hizo una muy buena gestión como ministro de Hacienda, cuando el gas natural tenía altos precios, es el principal producto de exportación de Bolivia, cuando había abundancia de dólares, cuando se pudo controlar la inflación, ha entrado desde hace un tiempo en enfrentamiento abierto con Evo Morales, que quiere regresar al poder. Evo Morales logró titularse como presidente del partido, pero Luis Arce como jefe del Estado ha desconocido ese nombramiento y está en contra de que Morales se postule nuevamente a la presidencia en nombre de la agrupación. Entonces el partido se ha dividido en una lucha feroz. Evo Morales ha presionado para que se le reconozca como el candidato del partido, se le reconozcan sus derechos políticos porque según sus enemigos, la Corte Suprema lanzó por allá un acto mediante el cual declaraba a Morales que no podía presentarse a otra reelección. Morales dice que eso no es correcto, que eso es negarle la participación en la vida política a muchísimos ciudadanos que están inconformes con el actual gobierno y que él representa. Entonces ha movilizado sus bases, sobre todo en la zona de Cochabamba. Recuerden que él es oriundo de Cochabamba, ha bloqueado carreteras, ha habido enfrentamientos violentos con la policía y el último incidente está contado en dos versiones muy diferentes. La de Evo Morales es que iba en su carro, que lo balearon, que le pegaron como 14 tiros al carro, que su chofer salió herido, afortunadamente levemente, y que eso fue un ataque de gente amiga del gobierno contra él, que lo quiere matar. El ministro del Interior salió a declarar que la cosa no fue así, que Evo Morales y su gente no hicieron caso a un retén que había en la calle o en la carretera por parte de policías y que más aún que ellos empezaron a disparar contra los policías, entonces los policías respondieron y que el culpable del incidente no fue la policía, la culpable no fue la policía, sino la propia gente de Evo. Ahí están las dos versiones. Lo cierto es que el país está en una crisis política muy grande porque hay grandes sectores campesinos que siguen a Evo Morales y le reconocen el trabajo de gobierno durante los más de 10 años que estuvo, pero La situación económica de Bolivia ahora está muy grave. Hay escasez de dólares, hay alza en el costo de la vida, ha crecido el desempleo, el gas natural cayó de precio, ya no entran los dólares de antes. Entonces hay una situación que deja entrever que los próximos meses en el país van a ser de una batahola, de un enfrentamiento permanente, no solamente entre estos sectores de izquierda, sino entre los sectores, también entrarán en la lid los sectores de derecha, que están esperando que la división se profundice para tratar de ganar terreno presentándose como una tercería.
Uno puede tener muy buenas intenciones en algo que quiera ser feliz, pero ¿usted cree posible que Evo vuelva a ser el presidente de Bolivia?
Posible es todo en la vida. Ya vemos que Trump, a pesar de que salió totalmente desprestigiado, que su campaña está hecha en base a mentiras permanentes, a contradicciones, ambigüedades, que es un personaje detestable, que tiene hijo de mil denuncias por muchos delitos, puede ganar la presidencia de Estados Unidos.
O sea, ¿es posible que Evo vuelva?
Es posible que Evo vuelva si las presiones que él viene haciendo surten su efecto, ¿no? Pero lo que yo no creo es que en las condiciones económicas que tiene ahora Bolivia y sin la ayuda de Venezuela, recuerde que a Evo le tocó la época buena de la bonanza venezolana cuando Hugo Chávez era el presidente de Venezuela y le concedió a Bolivia muchísimos donaciones, auxilios de la plata que le sobraba en esa época a Venezuela del petróleo. El petróleo tuvo unos precios altísimos. Ajá. Los primeros años del siglo XXI. Ya no van a contar con ese tipo de aliados, ya no van a contar con un precio alto del gas natural, se va a enfrentar a una economía semiquebrada, y yo no creo que Evo, por muy capaz que sea, pueda enfrentar con la misma propiedad que lo tuvo y las condiciones favorables que tuvo en sus anteriores gobiernos, esta crisis que va más allá de este gobierno y de este presidente. Es una crisis estructural. Modelo económico de Bolivia, sustentado en la exportación de materias primas, no aguanta más, ¿no? Tendría que haber un cambio, tendría que haber una diversificación de las exportaciones para que se pudieran recuperar los anteriores niveles de vida, que los hubo muy buenos en la época de Evo Morales, que fue la época de la bonanza también para
entonces,
Bolivia.
Entonces, ahora que usted hace ese símil, Félix, entonces la diferencia con Trump es que haya el escándalo que haya, de todas maneras hay dinero.
Y recuerde que Evo, bueno, esto se nos olvidó decir, Evo está acusado judicialmente de estupro. Estupro es violación contra una menor de edad. Él se enredó con una menor de edad de 14 años con la que tuvo una hija. Y alegan que no solamente fue la única menor de edad con la que se, entre comillas, se enredó, sino que han sido varias, como que tiene esa debilidad. Entonces, fíjese que el problema es más complejo. Es parecido a lo de Trump. Trump también está lleno de líos judiciales, ¿no? Y a Evo también le han montado esta película de que él es culpable del delito de estupro.
No, y es que como ya aparecieron videos, Félix, donde le está preguntando a las niñas que le llevan a la finca que si es virgen, que cuántos años tiene, que si tiene novio. Entonces,
bueno, entonces vemos que ese personaje ya no es el de antes. El que era el líder de los cocaleros, el que se le enfrentó al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el que pudo promover la insurrección popular en las calles de La Paz, de Cochabamba, ha habido un desgaste, ya no es la misma figura política de antes, ¿no? Con el mismo prestigio de antes, ya suscita muchas más polémicas sobre su actuación como persona, como gobernante que antes.
Pongamos una segunda canción de nuestro invitado para hoy, que es Salvatore Adamo o Adamo.
Adamo. Es como yo lo he escuchado, sí. Mi gran noche.
Mi gran noche, claro que sí, está
lista. Otro éxito de él.
Ya regresamos.
Cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme. Y lo hice así, una noche salí dispuesta a desahogarme. A un dancing fui con traje aquí de color verde nido. Mi noche fue más que un tronco bailé y perdí casi un kilo. Bailé con chicas que estaban bien, que a uno le pone mal. Pero
eras miedo y yo era también un tipo fenomenal. Palomas a mi alrededor las vi rebotear. Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar. Y sucedió que la tienda cayó en su propia emboscada. El caso fue que las idioticé con solo una mirada. Y que iba a hacer, me dejaba querer y seguir el antojo. Si bien después con los ares de un juez las miré de reojo. Bailé con chicas que estaban...
Buenos días, Félix. Buenos días, Daniel. Perdón la tardanza. Pero lo valió para la pregunta que espero que pueda responderme, Félix. Y es que... ya devolviéndonos un poquito a Colombia, tras la reciente caída del proyecto de ley que buscaba fortalecer los derechos y beneficios de muchos campesinos en el país, ¿qué medidas, qué alternativas podría considerar el gobierno actual o el futuro gobierno, el gobierno entrante, para apoyar el sector rural y responder las necesidades urgentes de esta población? Porque pues son clave para la economía del país.
Pues Alejandra, no creo que se hayan caído todos los proyectos que favorecen al campesinado. Por ejemplo, hay un proyecto que recibió mensaje de urgencia del gobierno, o sea que la Cámara y el Senado lo deben estudiar con prioridad, que es el de la jurisdicción agraria, en la cual se contempla, entre otras cosas, que los campesinos o quienes reivindican la propiedad de tierras que les han sido arrebatadas por los terratenientes o los grupos paramilitares o grupos criminales, tienen como una preferencia en su credibilidad, en sus reclamos, y que se pueda hacer expropiación de los terrenos adquiridos ilegal, violentamente, por esos empresarios o esos grupos, de forma rápida, evitando los procesos lentísimos de la justicia actual. Además, creo que se está acelerando la entrega de tierras a campesinos. Claro que no se va a cumplir la promesa de Petro de entregar 3 millones de hectáreas en los 4 años de su gobierno. Decíamos en un programa anterior que apenas van por unas 200, 300 mil hectáreas entregadas. Y para los sectores periféricos del país, para los departamentos, para los municipios, se acaba de aprobar en el Senado una reforma al sistema que llaman general de participaciones, que es la cantidad de dinero que por transferencias le envía el gobierno central, el Estado central, a los departamentos y a los municipios para financiar cierto tipo de gastos o de actividades. Entonces se logró casi que por unanimidad en el Senado que ese situado fiscal, ese porcentaje de plata que se envía a los departamentos y a los municipios, suba del 23.8% que ahora tiene al 39.5%, para que eso se dé con gradualidad y no se convierta en un peso excesivo económico para el gobierno central. Se acordó que esa ley entraría a regir a partir del año 27 y hasta el año 36 se iría elevando gradualmente el porcentaje de participación de alcaldías y gobernaciones en esas transferencias. Se irían elevando 1.2% más o menos anualmente. ¿Con esto qué se pretende? Que, como lo decía uno de los ponentes de la reforma, el senador Ariel Ávila, en este momento hay 300 municipios de los 1.100 que tiene el país que están absolutamente quebrados, en la bancarrota, en la inopia, sin ningún recurso. Todos los recursos están centralizados en Bogotá. Hay una queja generalizada del centralismo que se ejerce por la burocracia del Estado aquí en Bogotá, que impide que haya desarrollo de proyectos reales, sociales, en las regiones, en las provincias. Entonces se trata de quebrar ese centralismo tan asfixiante que está terminando con la autonomía de municipios y departamentos. Entonces, no basta con esa ley. En un plazo no mayor de 6 meses debe discutirse otra ley que complemente esta, que es la ley de competencias, en la cual va a quedar estrictamente codificado cuáles serían los gastos que irían asumiendo municipios y departamentos, que la nación les iría entregando, y bajo qué condiciones o protocolos se debería administrar ese dinero. Porque ahora toda la clase política de izquierda, de centro, de derecha, está contentísima con la reforma. La votación fue abrumadora en el Senado, 75 votos a favor y solo 2 en contra.
Félix, pero a eso le quedan 2 debates, ¿no?
Pero en la Cámara, ya está asegurado eso. Eso es en la Cámara, eso ya está asegurado. Si en el Senado, que es más difícil, se logró esa casi unanimidad, uno de los 2 votos en contra fue el de Humberto de la Calle, que es un senador independiente, que dice con razón que si el Estado ahora tiene un serio problema financiero, un déficit fiscal, lo que va a hacer esta entrega mayor de dineros a los municipios y a los departamentos es, por un lado, aumentar la carga de deudas del Estado, y por el otro lado, si no se le ponen controles a esos dineros que se les van a entregar a los alcaldes y gobernadores, lo que se va a resultar es una corrupción todavía más grande, todavía más financiada con los nuevos dineros que el Estado les va a entregar a las clases políticas regionales y locales. Ese es uno de los peligros que ve Humberto de la Calle en esta decisión, que si no hay un control, y si dicen los ponentes que es que ese control lo pueden hacer la Contraloría y la Procuraduría actuales, sabiendo uno cómo funcionan como cómplices clientelistas de la corrupción de los políticos, pues será poner a los ratones a cuidar el queso. Entonces, esto que se necesita, la descentralización, puede convertirse en una fuente de corrupción y de frustración para las poblaciones locales si no se le pone control a la mano larga, a los doctores manotas que hay en esas clientelas políticas regionales y locales. Naturalmente, los senadores y los representantes están apoyando esto porque sus clientelas en las regiones necesitan más dinero para poder financiar más campañas políticas, más votos, etcétera. No quiero con esto decir que todos los senadores que votaron ahora están pendientes de cómo van ellos a beneficiarse, ellos y sus socios, de esos nuevos dineros que les llegan a sus arcas. Pero si hay una gran mayoría que está en esa actitud, hay otros que creen, digamos, de buena fe, que es necesario descentralizar la administración pública. Por ejemplo, alega un senador como Ariel Ávila que el gobierno central ahora tiene la facultad para crear, para construir lo que llaman vías terciarias, esos caminos de penetración en las montañas, en las selvas, etcétera, que eso no debería ser un proyecto que se maneje desde Bogotá centralistamente, sino que se le debe entregar a cada departamento la iniciativa para construir esas vías terciarias, que los departamentos deben tener la iniciativa para construir escuelas y otras infraestructuras educativas. No todo se puede manejar desde Bogotá, porque aquí la burocracia, con sus trámites infernales, paraliza o hace todavía mucho más lenta la ejecución de un proyecto. En eso tienen razón, pero esto es un proyecto de doble vía. Entonces, se está pensando en fortalecer las administraciones locales y regionales, que era el centro de las ideas de la Constitución del 91 y que se fue abandonando en estos años precisamente por las oleadas de corrupción que se dio a nivel local y regional. Entonces, esa es otra esperanza de que lleguen nuevos dineros para esos sectores periféricos que han sido abandonados por el gobierno central.
Félix, y este proyecto yo creo que era un proyecto de ley que buscaba que muchos campesinos o la mayoría tuviesen un sueldo mínimo, porque yo vi un video de Polo Polo celebrando que habían tumbado ese proyecto. Entonces ahí.
Una semana, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que eso es imposible de cubrir por el Estado colombiano. Fíjese que el Estado colombiano, para el presupuesto del año entrante, no tiene todavía el dinero asegurado. Hay un déficit de unos 12 a 15 billones de pesos que el gobierno quiere cubrir con un proyecto de financiamiento o una nueva reforma tributaria que va a presentar al Congreso en este resto de año. está contando con que ese proyecto sea aprobado por el Congreso, pero lo más probable es que se lo rechacen, así como le rechazaron el presupuesto que va a tener que aprobar por decreto el presidente de la República. Entonces, en este presupuesto, incluyendo esos 15 billones con los que cuenta el Estado alegremente que se los van a aprobar en el Congreso, la inversión social se disminuye con relación a la inversión social de este año 2024 y aumenta es el gasto para pagar deuda externa e interna. Desde los 535 billones presupuestados, más de la mitad van para gastos de administración, pago de pensiones, pago de maestros, etcétera. Solamente hay como 80 billones de pesos para inversión social y quedan como 120 billones para pago de la deuda externa e interna. Con esos 80 billones de pesos, ¿cómo se pueden cubrir el costo de proyectos sociales que están en este momento en funcionamiento y agregarle a eso otra carga fiscal al Estado, como sería el pago de un salario mínimo para más de 5 o 6 o 7 millones de campesinos que hay en el país? Recuerde que el Estado en este momento le está dando subsidios a los ancianos, ¿no?, a madres cabezas de familia, a jóvenes, bueno, otra cantidad dentro de esa red de subsidios que está administrando, y eso vale billones de pesos, B con B grande. Y ya el Estado no tiene de dónde más sacar dinero para poder financiar esos proyectos. Ese es el cuello de botella que tiene el presidente. El presidente prometió muchas cosas bonitas en la campaña. Yo soy consciente de que la campaña él prometió, digamos, de buena fe, que le iba a dar empleo a todos los desempleados, que el Estado iba a financiar con sueldos a los campesinos y a otros sectores, a los afroamericanos, a los indígenas. Pero el problema es que el Estado colombiano no tiene los recursos para hacer eso. El déficit fiscal ha ido creciendo. La deuda actual es de más de 200 mil millones de dólares. El presupuesto del Estado en un año, el producto de la economía en un año, equivale a que la deuda externa e interna sea el 60% de ese producto bruto. Bueno, estos son términos de macroeconomía. En otras palabras, ha crecido tanto la deuda externa que prácticamente el Estado trabaja es para pagar las deudas anteriores y para conseguir más plata para seguir endeudándose. Ayer escuché la noticia de que el gobierno había conseguido 3.760 millones de dólares más para poder terminar el año con sus diferentes programas. Esa plata no es gratuita, esa plata paga intereses, y cada vez los intereses son más altos por los mismos problemas financieros que tiene el Estado colombiano. Entonces, se va acumulando la deuda externa e interna, eso hay que pagarla por obligación, sí o sí, y se va reduciendo el campo para la inversión social. Entonces, es lógico que un proyecto de estos macro mastodóntico no tiene base de sustentación económica ninguna, ¿no? Ni aún en el gobierno más social. Mire el caso de Cuba. Allá practicaron esto de darle un sueldo a todas las personas, asegurarle la educación y la salud. El modelo fracasó. Ahora el país es una caricatura de lo que fue Cuba en los años 70, 80, cuando contaba con los subsidios de la Unión Soviética.
Bueno, pero nosotros no estamos bloqueados.
No estamos bloqueados, pero...
Ahora, también es cierto que los senadores colombianos son de los que más ganan en el mundo.
Sí.
Bueno, eso es otro cantar. Ni aun con que le quitaran el sueldo a los senadores, eso sería una minúscula, es como quitarle un pelo a un gato, hablando de la cantidad de dinero que se necesita para darle subsidio a millones de personas en el país. Tendría la economía que producir más. Es que no basta pedir, hay que producir también para poder repartir. Pero si yo lo que estoy repartiendo es a base de préstamos que hago en el exterior, lo que estoy es cortándole el terreno al Estado en los próximos años para hacer cualquier programa social, porque la obligación número uno con los deudores va a ser pagarles a ellos sus créditos. Entonces, aterricemos en eso. El presupuesto del Estado es deficitario. ¿Deficitario qué quiere decir? Que son más los egresos que los ingresos que le entran. Una parte de los ingresos del Estado es por impuestos, pero ¿de dónde más va a clavar impuestos en este momento a una clase media, por ejemplo, que ya paga demasiado, ¿no? Y que lo diga don Abundio, que es un representante de esa clase social privilegiada en este país. ¿De dónde van a clavarle impuestos a los sectores populares? Entonces, se apela a Ecopetrol, que era una fuente, una vaquita lechera muy buena en años anteriores, pero Ecopetrol ha venido reduciendo el dinero que le pasa al Estado porque también ha bajado el precio del petróleo en los mercados internacionales.
Pero Ricardo Roa dijo que tenía datos históricos del crecimiento de Ecopetrol que los iba a dar en estos días.
Pues que los siga dando, ¿no? Pero lo cierto es que hubo una reducción. El balance de los primeros meses de este año es negativo en relación al balance del año anterior de Ecopetrol. No quiero decir que Ecopetrol se vaya a quebrar, Ecopetrol no se va a quebrar, pero no está dando el mismo nivel de utilidades que daba en años anteriores. No quiero aquí meterme con Ricardo Roa, que es el presidente de Ecopetrol, y decir que es malo o buen dirigente. Yo creo que él está muy condicionado por las exigencias ideológicas del presidente Petro, que se ha negado a permitir que Ecopetrol hiciera unos negocios bastante rentables de explotación de petróleo con metodología de fracking, no en Colombia, sino en Estados Unidos. El negocio del fracking era en Estados Unidos, no en Colombia, pero Petro, por tratar de ser consecuente ideológico con sus postulados ecológicos, vetó ese contrato que era bastante favorable para Ecopetrol, que ya estaba a punto de ser firmado. Entonces, no le he hecho la culpa a Ricardo Roa de todo.
No,
Ricardo
no,
Roa es también un rehén de todas estas cuestiones ideológicas.
O sea, que los campesinos se olviden de esa plata.
Porque Polo Polo estaba asustado porque los pobres empresarios tendrían que pagar sueldos altísimos.
Ah, esa es la excusa de siempre cuando van a subir
el dinero sale mínimo. De algún lado, no hay almuerzo gratis. Ese es un...
Me he dado cuenta.
Un lema de... ¿Te has dado cuenta? Sí, claro. En estos días te has dado cuenta.
Por eso ahora cargo coca. Sí. Feliz. Rodrigo pidió una canción que le logré conseguir. Se llama Es mi vida, de Salvatore Adamo. Y ya venimos con otra pregunta que Correcto. Le hace él. Se la dejo para que la vaya pensando. Y es que él dice que cuál es su opinión sobre todo esto que está pasando con Pegasus. Ya regresamos. Ya. Saludos, Félix.
Bueno, por favor.
Bueno, tenemos conexiones en Estados Unidos, en Colombia, en Alemania, afortunadamente, en México y en Argentina. Muchas gracias. Y por favor, salude puntualmente a Alexander Franco.
Un saludo para él, un saludo bien hidratado para don Alexander a esta hora del día.
Le estamos dando a conocer un nuevo cantante también.
Correcto, para que lo acompañe en sus libaciones espirituales.
Félix, entonces su panorama sobre Pegasus, por favor.
Bueno, aclaremos que Pegasus es un software que se inventaron en Israel para hacer seguimiento a los celulares, a los teléfonos, etcétera, de, entre comillas, enemigos de los gobiernos, de los estados. Por eso supuestamente solo se le vende a los gobiernos, a los estados, ¿no? supuestamente, que en la práctica lo están utilizando muchas compañías privadas también. Eso vale una buena cantidad de plata. En el caso de la denuncia que ha hecho el presidente, se dice que se entregaron 11 millones de dólares. Eso es administrado bajo unos códigos, unos protocolos, en connivencia con el gobierno de Israel. En el anterior gobierno, el de Iván Duque, el gobierno colombiano fue el principal aliado y socio de los israelíes aquí en el continente latinoamericano. Aquí tuvieron puerta abierta para hacer todo tipo de negocios con ellos, y el gobierno israelí fue el principal asesor militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía colombiana. Yo creo, nada extraño tiene esto, que la Policía Nacional, en la época en que la dirigía el general José Luis Vargas, adquirió ese aparato, ese software, ¿no? Tal vez lo hizo subrepticiamente, sin conocimiento directo del presidente. Recordemos que Duque se caracterizó por ser un presidente inepto, incompetente. A sus espaldas, los subalternos hicieron muchas cosas, de las cuales él se vino a enterar fue por las denuncias de la prensa, como ese famoso caso de la tecnificación de escuelas, colegios, etcétera, en la cual se robaron más de 70 mil millones de pesos y eso quedó en el limbo, y otros célebres casos de corrupción. No me extrañaría que se descubriera que esto se hizo sin el visto bueno directo de Duque, pero sí con la connivencia de altos funcionarios del gobierno, que estaban al tanto de este tejemaneje de contratos para la policía. Posible que el consejero de comunicaciones de Duque, que tenía un papel muy importante en este tipo de contratos, sí estuviera enterado de lo que se estaba manejando al interior de la Policía Nacional. En esa época la Policía Nacional era manejada como una rueda aparte por este director nacional de la policía, el general Vargas, que inclusive se presentó como candidato a la alcaldía de Bogotá en las últimas elecciones, y que también tenía vara fuerte con Juan Manuel Santos. Era un hombre muy bien conectado políticamente, y era yerno del que también fue comandante de la policía en una época, Rosso José Serrano.
Famosísimo.
Famosísimo en la época de Pablo Escobar, etcétera, y que fue calificado por autoridades policiales de Estados Unidos, sorprendentemente, como el mejor policía del mundo. Entonces, en síntesis, yo creo que ese software se compró por parte de funcionarios del anterior gobierno, que la policía lo ha venido usando, y que como la policía en años anteriores era un reino aparte, como lo demostraron los operativos de represión sanguinaria y criminal contra los manifestantes en esas célebres protestas del año 21, por ejemplo, que causaron decenas de muertos de la población civil, creo más que evidente que sí lo tienen. ¿Quién sabe ahora cómo lo han venido utilizando gente dentro del sectores de gobierno? En el gobierno hay mucho tipo de individuos, de personas vinculadas al mismo, desde los leales a Petro, incondicionales a Petro, hasta gente que se finge petrista, pero que por debajo está haciendo sus propias marranadas, para que me entiendan los oyentes. Lo explico porque ahora surge el caso de una investigación que trata de hacer la fiscalía por unas acusaciones que se hacen contra la periodista Vicky Dávila, por supuestamente haber sido usufructuaria también de las informaciones que se consiguieron a través de Pegasus, que permitieron el seguimiento, la interceptación de la campaña electoral de Gustavo Petro. Se dice que las cintas que la revista Semana presentó con grabaciones en las reuniones del alto comando petrista electoral fueron logradas a través del método de Pegaso, del software de Pegaso. Pero Vicky Dávila ha dicho que eso lo consiguió a través de un petrista que está en el actual gobierno, del cual no va a revelar el nombre, y que lo grabó a través de Zoom, que ella sostiene eso.
Feliz, la editorial del Espectador de ayer o antier, o hoy está respaldando que Vicky no tiene por qué dar las fuentes.
Exacto, y yo estoy de acuerdo con eso. Porque si yo digo que sí, que la obligan a dar las fuentes, entonces de ahí en adelante cualquier periodista que intente investigar inmediatamente lo van a frenar diciéndole tiene que decir quién le dijo, quién le dio esta información. eso va contra la libertad de expresión. En el tiempo también salió un artículo grande dedicado a Vicky Dávila. Más allá de que nos caiga simpática o no nos caiga simpática, no. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que defender la libertad de expresión, ¿no?
Porque si llegase a ser que ella usó Pegasus para eso, pues en algún momento la investigación de la compra del software y de cómo se usó, pues se sabrá.
Se sabrá, pero no por obligarla a ella, como prácticamente quiere la fiscalía, que diga cuál fue la fuente que le sirvió para lanzar esa información. Y ella alega que fue un funcionario que está dentro del gobierno petrista y del cual no quiere darle el nombre. Entonces, es muy probable que también eso se haya dado, Daniel. Usted sabe que en la vida real muchos son los amigos, pero pocos son los que de verdad son leales, ¿cierto? Eso lo tenemos como lección de vida. Entonces, también en los gobiernos se da todo este tipo de deslealtades y, ¿qué digo?, traiciones, hipocresías. Eso hace parte del entramado político aquí en Cafarnaúm, ¿no? No nos podemos asustar con eso.
Aquí están reclamando un saludo, que mi papá está en sintonía, que lo salude, por favor.
Bueno, para Carlito, ya que él también tuvo como ídolo en su juventud a Salvatore Adamo, ¿no?
Usted hizo una selección, Félix, se llama Porque Yo Quiero, Inshallah, Mis Manos en Tu Cintura. ¿Cuál le pongo? Y venimos con otra pregunta.
Bueno, célebre de Salvatore Adamo, Porque Yo Quiero.
Perfecto, Félix, ya regresamos.
Búscame si tú lo quieres y llámame a viva voz. Más sabrás por lo presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy. Y todo aquello que tan amado hoy a mi alma envenenó. Porque lo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar que dirán. Porque lo quiero, que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. Actitud a mí me enerva, que siempre estás pensando en él y lo guardas de reserva y vienes al anochecer. No tienes en mí confianza, crees que te engañarás y estás haciendo la balanza. Despídete, no puedo más. Porque lo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar que dirán. Porque lo quiero, que seas franca y leal, sin esconder.
Yo le quiero preguntar, Félix, entonces, ¿quién fue la primera persona o el medio que regó la bola que a partir de mañana 31 y hasta el 4 de noviembre no vamos a tener gas en el país? ¿Y eso qué tan cierto es? ¿Y cómo entonces estamos en lo del gas?
Pues fue el ministro de Minas el que dio un comunicado diciendo que iba a haber un corte de gas en estos días. Pero el presidente Petro ya salió a desmentir eso. Él negó que fuera a haber ese recorte, ese, ¿cómo se llama?, racionamiento de gas, ¿no? Entonces, creo que ahí el ministro la embarró porque no consultó con el presidente antes de lanzar ese comunicado, el ministro Andrés Camacho.
¿Y es cierto entonces que más adelante tampoco vamos a necesitar traer gas de otro lado?
Eso sí lo dudo mucho. Yo creo que en años siguientes sí va a haber necesidad de importar gas licuado para poder satisfacer la demanda, ya que entre explorar y explotar un yacimiento gasífero se necesitan muchos años, a veces hasta 10 años en el proceso real. Entonces, como ahora los depósitos de gas están escaseando en el país, yo considero que en 2 o 3 años mínimo se va a tener que importar gas.
¿De dónde es nuestra principal opción?
Estados Unidos. Estados Unidos es el principal exportador de gas en el mundo. Es que Estados Unidos es a la vez el principal productor de petróleo y el principal productor de gas. Por eso, al revés de lo que sucedía hace 40 o 50 años, a Estados Unidos ya no le interesa mucho lo del Medio Oriente en cuanto que sea una fuente primaria para ellos de abastecimiento de petróleo. Por eso le dan el apoyo tan incondicional a Israel en todas sus tropelías contra los palestinos, contra Hezbollah, contra los iraníes, porque ellos no dependen del petróleo del Medio Oriente en este momento, ¿no? Los que sí dependen del petróleo del Medio Oriente son los europeos y los japoneses, que son los más asustados con la conflagración política que se está dando en esa región. Esto para aclarar por qué el gobierno de Biden, que entre comillas es más abierto que un posible gobierno de Trump, está apoyando a los israelíes, ¿cierto? Sin mucho cuestionamiento ético de ese apoyo. Es porque económicamente no necesitan de los árabes para abastecer su economía, que gracias a las técnicas de fracking en Estados Unidos se está sacando mucho más petróleo del que necesitan, y también pueden exportar petróleo. Es una realidad del capitalismo internacional ahora, distinto a los años 70 u 80, cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tenía a su alcance la posibilidad de fijar los precios internacionales del petróleo, ponerlos por encima para sacarles una mayor tajada a los países importadores como los Estados Unidos y Europa Occidental. Fíjese que en medio de esta crisis del Medio Oriente, el petróleo, en vez de subir, está bajando, porque hay mucha oferta de petróleo. Se descubrió petróleo en la Argentina, hay petróleo en el Brasil, yacimientos en el mar, hay petróleo en Canadá, petróleo en México, o sea que Estados Unidos tiene muchas fuentes a las cuales acudir en caso de que necesitara. El que sí necesita importar petróleo es la China. China no alcanza con su producción local a cubrir la demanda, entonces ellos sí dependen de la importación de petróleo de zonas como el Medio Oriente, para aclarar entonces la situación.
Esto es que estamos en Colombia, ¿no? Por eso preguntamos otra vez sobre Colombia. Y es que se nos va yendo el programa y me aparecen en mi cabeza chismes. Feliz, ¿usted cree que entonces va a pasar algo con Diego Cancino? Diego Cancino, mire, para los que no saben, que es que tenemos unas conexiones en Chile también.
¿Quién es Diego Cancino?
No, pues él va a ser nombrado director de la SAE.
Sí, de la Sociedad de Activos, o sea, la que maneja los bienes que se les expropian a los narcotraficantes.
Y le aparecieron muchas denuncias por acoso sexual de trabajadoras del sector público.
Él fue concejal de Bogotá por el Partido Verde y ahora lo nombraron para la Sociedad de Activos Especiales. Todavía no se ha posesionado. Según lo que entiendo, se citó con una amiga de la cual supuestamente estaba, entre comillas, enamorado, sí, en el apartamento de él, porque esa amiga que trabajaba en el Ministerio del Interior se le vencía el contrato de trabajo.
Qué casualidad, feliz de esa reunión.
Entonces, este señor, Daniel, no, Diego Cancino,
es que Daniel
la citó con el ánimo de ayudarle a ver, para explorar cómo podía conseguir una nueva fuente de trabajo para unos proyectos que ella tenía, muy interesantes, ¿no? Y claro, yo creo que aquí hay unas cosas que no están como muy claras, porque este señor la invitó a beber vino, bebieron vino, alega este señor que bailaron, que la estrechó, que la abrazó y que él se sintió animado luego a tocarla así imprevistamente y que ella reaccionó frente a eso, que inclusive después ella llamó, no sé, a un amigo o una amiga que estaba ahí cerca para que subiera al apartamento, y que aún con el amigo o la amiga, este señor que había seguido tomando vino, ahí siguió tratando de abusar de ella. Yo creo que el señor es culpable de haber hecho avances sexuales sin el permiso de la señorita, pero creo que también dentro de ese machismo, esos códigos machistas que se malinterpretan por parte de los hombres, el Diego Cancino creyó que el hecho de citarla en el apartamento, de empezar a tomar y bailar, ya le daba vía libre para aprovecharse de ella.
Y aparecieron más denuncias después.
Y aparecen más denuncias, cosa a la que son muy adeptos estos tipos de políticos que tienen cierto poder y que lo ejercen sobre todo sobre mujeres que necesitan de una ayuda para conseguir un empleo, un contrato, etcétera.
Hay un chat donde él está citando a alguien a decirle, yo te puedo cocinar un lomo de cerdo en salsa de mora, no sé qué, sí. Y sobre eso se la han montado en las redes.
Entonces, síntesis, el señor es culpable de asedio y de intento de haber abusado sexualmente de esta señora. Creo que si el gobierno Petro es consecuente, así como exigió Petro, reclamando, vociferando que a César Lortuy, presidente del Consejo Nacional Electoral, también acusado
de lo mismo,
de este señor, para el que pidió que fuera destituido, él también, si es consecuente con eso y con los reclamos de las feministas a las que viene traicionando desde hace rato, no debería posesionar a don Diego Cancino. Pero ya vemos que gente como Holman Morris,
ahí está,
amigazo de él, denunciado reiteradamente por sus abusos contra mujeres, contra su propia esposa, anda campante.
Benedetti
como
está
faraón.
Ahí feliz.
¿Cómo?
Benedetti está ahí y le pegó a la esposa
ahí también.
Un montón de gente.
Entonces es muy posible que al estilo de Petro para algunas cosas, se dejen pasar algunos días hasta que de sorpresa resulte posesionado este caballero como de la Sociedad de Activos Especiales. Si hacemos caso a los antecedentes con Benedetti, con Holman Morris y con otros. Desgraciadamente, Petro ha sido inferior a los compromisos que él había asumido como candidato presidencial en relación con las,
sí, señor.
Perdón, con las mujeres, con sus derechos, con la causa feminista.
Félix, se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo.
Acaba, señor, de publicar Alejandro Pino Calat que murió Pedro Sarmiento.
Desgraciadamente, el entrenador del Deportivo Cali, del Independiente Medellín, fue dos veces campeón del torneo profesional.
Sí, señor. ¿Sí? Paz en su tumba, se dice. ¿Cierto?
Así es, se dice cuando estamos despachando a cualquiera que no nos importa.
Al fin y al cabo le decimos paz en su tumba a todos. Félix, nos vamos. ¿Con qué canción nos despedimos?
Pues puede ser Inchalá, que es una canción que creó Adamo en aquellos años.
Muchas gracias.
Y saludos a los oyentes, a don Abundio, al señor Angelito, que también nos está escuchando, creo yo, si no está dormido en esta, a Carlitos, a Alexander y a todos los demás oyentes.
Gracias.
Gracias, Félix. Quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui me remue paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils ne répudieront
si j'ose.